Bendiciones a todos y un hermoso día en Cristo Jesús. Dios bendiga, guarde, santifique, vivifique sus corazones, los llene de gozo y de salvación en la plena y preciosa presencia de nuestro Cordero de Dios. Estamos acá un día más en su gracia, en su amor, para la lectura de la palabra de Dios. Este segmento, este tiempo, este podcast se llama Leyendo el Libro de la Ley de Dios. Esto basado en Nehemías 8:8, que dice: y leían claramente el libro de la ley. Dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Y ese es nuestro objetivo principal, es leer la palabra y mientras leemos, pausar y comentar, exhortar o enseñar en la palabra. Esto también aparece en el libro de Hechos, también lo muestra con Jesucristo, también lo muestra con Timoteo, cuando le dicen a Timoteo en lo que llego, en lo que vuelvo, dedícate a la lectura, la oración, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas en el capítulo 9 y pues esperamos en Cristo Jesús que todos podamos ser dirigidos en su amor, en su bondad y en su salvación para poder aprender más de nuestro bendito y maravilloso Cristo Jesús. Así que vamos a orar para iniciar, para que el Señor amado nos dirija, nos guíe y ya podamos aprender de Él. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de aprender de ti, de saber quién tú eres, cómo vives, cómo alientas y te muestras a los demás. Ayúdanos a conocer de tu verdad, de tu palabra. Ayúdanos a movernos en santidad y en justicia. Dirígenos, por favor, y ayúdanos para que podamos ser siempre fieles a ti. Ayúdanos a que no se nos olvide quién eres. Ayúdanos a que no se nos olvide tu amor y tu justicia. Ayúdanos a que no se nos olvide de ti, Padre. Y por eso mismo leemos hoy, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo está al pendiente. Sabemos que tu Espíritu Santo estará guiándonos en esta lectura y trasladándonos algún don espiritual o alguna bendición o un entendimiento o un recordatorio o una enseñanza de quién tú eres. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el poder. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno. Bajo esta justicia vamos a leer. Entonces, como ya mencionamos, lo que vamos a hacer es leer, pausar y luego comentar. En este caso, estamos leyendo Lucas 9, lo que hemos estado leyendo, o prácticamente ayer comenzamos a leer, es el Jesús anuncia su muerte, que esto es Lucas 9, 21 al 27, haciendo referencia a la Reina Valera, y el título que mencioné es que la Biblia Reina Valera coloca. Entonces vamos a iniciar esta lectura y dice lo siguiente: Jesús anuncia su muerte y dice del versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. 25, pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. 27, pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, esto es bien importante, ya mencionamos por el hecho del anuncio que Jesús hace con respecto a su muerte. Ayer hicimos mención de las edades, que no es lo mismo saber que a una edad de 8 años o 15 años, entender que la persona sepa que va a ser crucificado. Y en este caso, es el objetivo de Cristo es trasladar a la persona diciendo, miren, yo voy a morir, pero también necesito que ustedes mueran junto conmigo, porque es lo que representa la cruz de Cristo. Y prácticamente nuestra base de creencia, de vida, se basa en Cristo crucificado. El único problema es que a veces no le ponemos tanto énfasis, no le ponemos la forma de vida plena. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, la Biblia dice lo siguiente, en 1 Corintios 2:2 dice el apóstol Pablo, y me propuse no conocer alguna cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Era la manera de pensar del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, y hay esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que significa prácticamente ir a la cruz, porque dice que no tenía nada de qué aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El otro punto también, la Biblia habla que el apóstol Pablo dice, y crucificado esté juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces vemos la cruz que es importantísima en todo, y Jesús anuncia su muerte. Es decir, yo también tengo que anunciar mi muerte, yo también tengo que buscar. Y si la mi alma mira, vamos a la cruz. Vamos a la cruz. Porque a veces lo que impide que hagamos algo es nuestra propia alma, nuestro propio ser. No quiere ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces tenemos que anunciar nuestra muerte en Cristo Jesús en el sentido de que lo que representa la muerte de Cristo representa prácticamente una obediencia total a Cristo y por consecuencia eso va a impactar en el mundo. ¿Por qué? Porque por eso cuando el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero también dice, porque el mundo, porque yo soy crucificado y el mundo me es crucificado. Es decir, yo no únicamente tengo que ser crucificado, sino que yo también tengo que crucificar al mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que, así como en el caso de Jesús, que él anuncia su muerte, y como todos sabemos, Jesucristo fue crucificado, pero significa de que, o el enfoque de la cruz en ese entonces significa de que todo aquel que se levantaba en contra, en este caso el Imperio Romano, representaba prácticamente algo, una rebelión en contra de él, y ellos no iban a soportar rebeliones. Entonces, por la manera de no soportar esas rebeliones, o no, o las personas decirles o anunciarles de que miren, si ustedes se atreven a generar una rebelión en contra de nuestro imperio, lo que les va a pasar es eso, ese castigo horrible que es el crucificado. Y a veces nosotros no dimensionamos el impacto de lo que representa una cruz. Creo que hay un par de documentales en el History Channel o otros aspectos cuando experimentan acerca de lo que Jesús pudo haber padecido en la cruz del Calvario y muestra prácticamente una persona totalmente en su juicio cabal y fortalecida, por ejemplo, la colocan de una manera para probar cómo era la posición y lo que podía pasar y la persona pues siente asfixia, etcétera, y creo que ni 5 minutos la persona llevaba estando en esa posición en la cruz y prácticamente ya no quería estar ahí, ya no aguantaba y lo tuvieron que quitar prácticamente de esa posición. Entonces dice de que ese castigo a veces puede durar una semana entera. Entonces no es lo mismo que esta persona estaba prácticamente 5 minutos y no aguantó. Y eso que no lo habían golpeado, no lo habían latillado, no habían hecho nada de eso con él. Simple y sencillamente se subió con su ropa de sport, se colocan a cruz para que lo midan y le tomen temperatura y un montón de cosas. Y prácticamente la persona no tiene la capacidad de soportar 5 minutos. Y vemos a una persona en la cruz que podía estar una semana, según lo poco que he leído acerca de eso, que podía estar inclusive hasta una semana vivo, pero en sufrimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que el enemigo, o en este caso Roma, decía, o el mundo, vamos a crucificar todo aquel que se rebele en contra del imperio, en este caso romano. Por eso que a Jesús lo trataban de tentar para que fuera en contra del César, porque sabían de que si iban en contra del César, al él establecerse como rey, significa que iba a ser en contra del César y por consecuencia el César lo iba a matar. Entonces, ¿qué significa la cruz del Calvario? Representa prácticamente una manifestación de condenación de aquel que se rebela en contra de un sistema. Es el enfoque de la cruz. Entonces, cuando Jesucristo es crucificado, revela la manifestación de que Jesucristo está en contra totalmente de lo que el mundo vive, predica y enseña. Y por consecuencia, ese odio del mundo lleva a crucificar a Jesús. Por eso Jesús dice, yo a mí, el mundo no me ama porque yo hablo en contra del mundo. Entonces, ¿qué pasa? No solo yo tengo que buscar el anuncio de decir, yo voy a hacer la cruz, voy a ser crucificado con Cristo, sino también el aspecto y el punto de decir, yo voy a crucificar al mundo. Cuando hablamos de crucificar al mundo, significa que así como el Imperio Romano, cuando miraba un peligro de una persona que se rebelaba en contra de este imperio, él automáticamente buscaba crucificar a esta persona para no solo para hacer sufrir a esta persona, sino para que esta persona sea de señal, para que todo aquel que mirara esa señal se aterrorizara y se propusiera no hacerlo, o por lo menos que lo pensara dos o tres, cuatro veces antes de generar un acto de rebelión en contra del imperio. Entonces, ¿qué significa? Significa que así como el mundo me puede crucificar a mí, a la hora de yo entregarme a Cristo Jesús y entregarme completamente, por eso es el apóstol Pablo, porque yo soy crucificado juntamente con Cristo, es decir, yo ya soy enemigo del mundo, ya el enemigo me va a totalmente matar o a esclavizar porque él mismo sufrió eso, sino yo también buscar crucificar al mundo. ¿Y qué significa? De que yo sé que el mundo completamente es un engaño y que si se quiere rebelar en contra de mí, yo también generar la misma consecuencia con él. Eso significa de que si hay un pecado en contra de mí, yo tengo que crucificar ese pecado y decirle al pecado, mira, aquí se acabó. Hasta aquí tenemos que llegar. Te voy a crucificar. Vas a padecer porque yo te voy a crucificar. Yo ya no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Entonces tenemos que buscar esas pautas, tanto que nosotros crucificar nuestra carne, por así decirlo, porque representa ambas cosas. Pero, y tomarlo muy en cuenta, porque la Biblia también dice, porque vosotros no habéis llegado hasta el punto de dejar de pecar hasta sangrar. Y hace referencia a Jesús, que Jesucristo prácticamente, recordemos que los pecados no solo se basan en adulterio y fornicación, esos son como los escandalosos. Los pecados escandalosos, por así decirlo, son los que más se ven. Pero hay otros pecados que aparentemente no se miran, que uno tal vez inclusive los absorbe con facilidad. Tenemos que aprender a desecharlos, que son, por ejemplo, la altivez, la soberbia, la tiranía, el orgullo y algunas otras cosas más, de que uno no lo ve como pecado hasta cierto punto. Inclusive hasta cierto punto es digerido por las personas. Las personas se cuidan más de no fornicar hasta cierto punto, o de no adulterar, pero a veces no de no ser prepotentes o no ser orgullosos. Entonces, en este caso, Jesús, cuando también estaban yendo el camino de la cruz, cuando estaba siendo golpeado, no únicamente él era el hecho de como vuelvo a mencionar, los pecados de fornicación o adulterio, sino que la tentación de Jesús en ese ataque, cuando literalmente lo estaban golpeando, era prácticamente de que él se saliera de la voluntad de Dios y por consecuencia él hiciera uso del pecado de la soberbia. O de la tiranía, ¿qué significa? De la soberbia significa prácticamente sobreponer o ser prepotente, sobreponer su voluntad a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que hacer un abuso de su propio poder y cambiar lo que está aconteciendo con su propio poder. Porque Jesús lo podía hacer, por eso dice Jesús, deténgase, ¿acaso no yo podría pedir a mi Padre una cantidad de ángeles y ellos vendrían a mí? Pero Jesús también tenía un poder, él podía hacer uso de un poder, pero no lo hizo. Es decir, siendo crucificado, siendo golpeado, también era tentado. Entonces, esto lo resalto por el hecho de las palabras que Jesús dijo. Ahora veamos un poco lo que dice, pero él les mandó que nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente. ¿Qué cosa? Leímos anteriormente que él pregunta a los demás, ¿quién es el Cristo? ¿Quién dicen las personas que es el Cristo? ¿Que soy yo? Ellos dicen tú eres, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista o otros los profetas, y ustedes dicen, ¿quiénes dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces dice que Jesús les dice, miren, no se pongan a decir quién soy yo. Prácticamente lo que dijo, o sea, yo soy el Mesías, pero no se lo andan diciendo a la gente. ¿Por qué? Porque él esperaba que así como la revelación vino a Pedro, así viniera esa revelación a los demás. Que no fuera por carne y sangre que ellos supieran que él es el Mesías, sino por medio del Espíritu de Dios, por medio de Dios Padre, diciéndole, mira, él es el Cristo. 22 dice, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, para que sean muertos y resucite al tercer día. Vemos esto bien impresionante porque habla de los siguientes puntos. Primero, habla del padecer. Padezca muchas cosas. Luego, él habla acerca de ser desechado. Pero luego hace mención a los ancianos, desechado por los principales sacerdotes, desechado por los escribas y desechado por, perdón, y, re, perdón, y resucitar al tercer día. Es prácticamente esto que vemos aquí, y resucitar al tercer día. Entonces, vemos de que a veces nosotros como hijos de Dios queremos ser apreciados de alguna manera. Inclusive, bueno, cuando se predica, se habla de que Dios no nos va a rechazar. Dios lo que va a hacer es aceptarnos. Pero no necesariamente aceptarnos como somos, porque realmente Jesucristo lo que quiere, necesita es un arrepentimiento. Si él necesita arrepentimiento, no me está aceptando como soy. Lo que quiere es que yo cambie. Él me acepta en el sentido de que, ok, tienes problemas, tienes errores, yo te acercas a mí, yo te voy a perdonar y te voy a restablecer. Yo no te voy a juzgar, pero sí necesito que cambies. ¿Por qué? Porque es lógico. Si viene alguien y me golpea en el rostro, pues yo no le voy a abrir la puerta cada vez que para que me golpeen en la cara. Simple y sencillamente le voy a decir, mira, o sea, vos sos mi amigo, pero no me gusta que me estés golpeando cada vez que vengas a mi casa. Así que yo te pido que si quieres entrar a mi casa, déjame estar golpeando. Entonces hay cambios que tenemos que hacer en Cristo. Pero ahora veamos lo siguiente. Pero por consecuencia, Dios va a provocar el cambio. ¿Sí? Cuando Dios viene y expone el arrepentimiento para salvación, es decir, miren, yo puedo hablar con ustedes, yo puedo estar con ustedes, pero yo necesito un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para otorgarles todo lo que yo necesito. Y esto se puede ver en muchas ocasiones. Por ejemplo, si alguien es dueño de una empresa y sabe que una persona va a desperdiciar o no tiene la capacidad para manejarla, no le va a poder dar la empresa en sus manos. Porque simple y sencillamente, si la persona no es sabia, no va a ejecutar o generar lo que debe hacer o mantener la empresa y los empleados. Entonces la persona necesita, mira, yo te quiero a la empresa, pero necesito que cambies, necesito que estudies, ¿para qué? Para poder tener, para que tenga la capacidad y poder dártela. Si no, ¿para qué te la voy a dar? Por eso inclusive hay personas cuando dejan herencia, se la dejan a los niños, pero no al niño, sino que hasta que llegue a cierta edad para darle. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya maduró. Porque un niño prácticamente no sabe qué hacer a veces con $1.000.000. Si alguien le da a un niño $1.000.000, ¿qué va a hacer con eso? No puede. Tal vez lo gastaría en dulces o juguetes o X o Y situación, pero no necesariamente para lo correcto. Es cierto, hay excepciones. Pero al punto que quiero llegar es, hay un padecimiento de parte de Cristo que él sabía que iba a padecer, y vuelvo a mencionarlo, la conciencia que tenía Jesús acerca de esto, que tal vez él no es que a los 30 años lo sabía. Que ahí se enteró. Puede ser que él ya llevaba a los 8 años, a los 7 años, enterarse que él podía haber muerto. Y no sabemos con exactitud el tiempo específico cuando Jesús ya asimiló que él tenía que padecer a ese nivel. Porque la misma escritura dice, y como cordero mudo se ha llevado al matadero. Si Jesús, a la edad de 5 años que ya podía leer la Biblia, podía haberse enterado que era él. Y si alguien dice, no, es que es muy niño, va, hagamos de cuenta que los 12 años, 15 años, si él lee la escritura y dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, y que María le ha dicho que él era el Mesías, y cuando él lee el libro de Isaías, dice que el Mesías va a pasar eso, por consecuencia, si yo leo, o en mi caso, por ejemplo, alguien me da una carta mirada y me dice, esto es lo que te va a pasar, y yo me pongo a leerla, yo sé de que yo lo estoy haciendo porque la persona me dijo que lo voy a pasar. En este caso, Jesús, sabiendo que Dios Padre cumplía su palabra con exactitud, y él lee en la escritura donde dice que él iba a ser crucificado, perdón, él iba a ser prácticamente padecer por causa de nosotros, ¿cómo pudo asimilar una persona de 12 años, 15 años, que iba a ser muerta? Y no solo eso, sino que iba a padecer mucho. Y no solo eso, sino que iba a ser desechado por su mismo pueblo, el pueblo que él ama. ¿Cómo asimilar todo eso? Entonces eso mismo significa la cruz de Cristo, es decir, vamos a ser desechados. El problema está que no entendemos esto, no entendemos nosotros de que el Evangelio prácticamente es un choque total contra algo. Es como de repente yo voy del lado derecho de la carretera y de repente me dice, no, mira, es el lado izquierdo, andate hacia la izquierda. Es algo contrario. Entonces, por consecuencia, por ejemplo, si yo voy en una vía y yo estoy utilizando mal la vía que va de un sentido y de repente me dice, mira, no es al contrario. Prácticamente yo estoy respetando una verdadera ley que va hacia una dirección, pero todos los otros carros no lo respetan, no saben. Por consecuencia, yo voy a tratar, o la persona, voy a tratar de esquivarlo para no chocar. Muchos me van a gritar, me van a insultar, hijo de 400, no sé qué, por su molestia, porque ellos dicen, vamos en el camino correcto, vamos en la vía correcta, tú eres el tonto, tú eres el esto, el otro, quítate del camino. Pero no saben de que nosotros vamos bien, que nadie está viendo bien las señales de tránsito, y por consecuencia las personas que piensan que sí lo están haciendo bien nos van a insultar, algunos otros no. Algunos otros van a venir como que con una apariencia de, no, fíjate que estás haciendo las cosas mal. Mira, fíjate que la carretera va para acá y van a sacar un montón de cosas cuando nosotros no. Fíjate que a mí el de Metra me dijo que, o la persona que se encarga de esta calle me dice a mí que ustedes, todos ustedes están en contra de la vía. Lo que pasa es que están malinterpretando las señales. Entonces a veces nosotros pensamos de que por hacer lo correcto la gente nos puede aplaudir, nos puede decir, ah, bien hecho, ah, qué bueno eres. Y no entiende de que realmente si alguien se mete en Cristo, lo que va a acontecer es que va a padecer mucho. Parecer mucho en el sentido de que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas las librará Jehová. Cuando habla que las muchas aflicciones del justo es porque este mundo es de injusticia. Cuando este mundo es de injusticia, por consecuencia, si alguien está consciente de que él es justo y a cada rato ve la injusticia, se va a doler, va a entrar en aflicciones. ¿Por qué? Porque es justo. Es igual con un doctor y de repente mira que hay un montón de enfermos. Él se va a sentir mal y va a decir, bueno, se va a doler de las enfermedades, inclusive de las demás personas, porque padece él también. Entonces va a haber padecimientos, porque Jesucristo dijo que él iba a padecer mucho. Nosotros también vamos a padecer. Y este padecimiento también implica de que tal vez la familia de uno lo puede rechazar, los amigos lo pueden rechazar, la sociedad puede rechazar a una persona que es creyente, como en el caso de Jesús. Va a haber un padecimiento, no solo físico, sino también puede ser en el alma. Porque aquí dice, y muchas cosas, y se ha desechado. ¿Desechado? ¿Qué significa ser desechado? Menospreciado. Por ejemplo, yo vengo y tal vez alguien viene y come un banano o una manzana. Él viene y desecha a veces la semilla, o desecha las cáscaras de banano. Lo toma como algo que no va a servir. Inclusive si alguien toma una botella de agua, a veces lo que hace es tomar la botella de agua y tira el envase plástico. Lo está desechando. Entonces, ¿qué pasa? Que a Jesús lo desecharon. Entonces nosotros también no esperemos, inclusive, de que con personas cristianas nos vayan a aceptar, porque aquí habla de personas que eran, ellos se creían cristianos, si lo queremos llamar así. ¿Por qué les digo que se creían cristianos? Porque realmente ellos esperaban al Cristo. Si ellos están esperando al Cristo, ellos se creían cristianos. En el aspecto, por así decirlo, del entendimiento del conocimiento. Porque así como nosotros esperamos a Jesucristo que ha de venir, así también ellos esperaban al Cristo que habría de venir. Es decir, la esperanza de la fe se mantiene tanto como para el judío como para el gentil. Lo único es el enfoque, porque ellos esperan a un Mesías que ha de venir con batalla, con guerra, y nosotros también esperamos a ese. Lo único que él va a venir al arrebatamiento y luego va a venir a contender contra el pueblo, contra el anticristo. Y ellos esperan que el reino va a venir a manifestar el reino en la tierra y la restauración del templo de Salomón. Y también nosotros esperamos al Cristo que ha de venir. Y este Cristo que ha de venir también va a venir a la restauración de lo que es el Salomón. Y también va a venir a hacer guerra para librarnos de todos y establecer su reino. Lo mismo que ellos están esperando, estamos esperando nosotros, en teoría. Pero ellos todavía en ese tiempo también lo esperaban. El problema está que en el tiempo de ellos, Jesucristo no vino como ellos pensaban. Entonces, pues prácticamente ellos eran una especie de cristianos desde entonces. Pero ¿cómo es que esos cristianos aún así rechazan al Cristo? Y no solo eso, porque dice que no fue rechazado Jesús por las personas que eran creyentes, sino por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ahora, ¿qué hace referencia a estas tres entidades? Porque estas tres entidades no creamos de que hayan sido solo así como, ah, sí, estos fueron ancianos, estos fueron principales sacerdotes, estos son los escribas. No. Lo voy a poner así. Es como que viniera este tal Einstein, que era un científico reconocido, y que haya multitud de personas que son científicos también, y que son reconocidos, etcétera, y este tal Einstein viene y coloca una propuesta y todos dicen no, la rechazan, no, eso es mentira, eso no se puede hacer. Es decir, no está siendo rechazado por personas que están en primero primaria o en básicos que acaban de comenzar física, sino que está siendo menospreciado por toda una comunidad científica. En este caso con Jesucristo pasa lo mismo. Con Jesucristo, ¿qué pasa? Las personas más capacitadas de ese entonces, más sabias, más reconocidas, más aparentemente justas, están rechazando a Cristo. Un anciano eso representaba. Un anciano no solo representaba a un viejito con canitas y ahí que apenas se podía mover. O sea, para Dios no representa eso un anciano. Para Dios un anciano representa inclusive poder, autoridad, gobierno. Eso representa para Dios un anciano. Y muchas otras cosas más. La Biblia habla de que cuando estaba Moisés, y Moisés dice que ya no podía llevar tanta carga. Dios le dice prácticamente de que vaya y agarre a los ancianos, a 70 ancianos, si no mal recuerdo, y dice que coloca el espíritu de Moisés en los ancianos para que gobiernen juntamente con Moisés, para que sepan ju hacer justicia y otras cosas juntamente con Moisés. De ahí, si no estoy mal, se me establece el Sanedrín. Entonces, estos ancianos representan un gobierno, representan la sabiduría, la justicia y otras cosas más del pueblo de Dios. Luego viene que están los principales sacerdocios, el principales sacerdotes, que representan el cumplimiento de la ley de Moisés y también de incitar al pueblo para que cumplan esa ley de Moisés en el aspecto del conocimiento de la verdad de Cristo, inclusive del término de la intercesión de pecados y de otras cosas más que un sacerdote puede ejercer. Y por tercer punto están los escribas, es decir, aquellos que prácticamente son estudiosos de la ley y le dicen al pueblo cómo deben vivir. Y si son estudiosos de la ley, significa que tienen en teoría la autoridad de la ley. Entonces esto es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos tres grupos que están evitando de que una gloria, aparentemente, se dé a ellos para enseñarles, y ellos rechazan totalmente. Podríamos ponerlo en otro aspecto, para entenderlo un poco más. Si lo vemos de un punto de vista político, es decir, en este tiempo, en este caso Guatemala, no sé cómo son los otros países a niveles de gobierno, pero Guatemala se basa en un sistema de el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Son tres poderes del Estado aquí en Guatemala. Y cada uno tiene una función. Pero ¿qué pasa si una persona viniera y diera una propuesta? Y esa persona tiene un currículum excepcional, ha hecho muchas cosas por Guatemala y le dice a los tres sistemas ejecutivos, aquí hay un plan para que todo salga bien, para que Guatemala crezca y etcétera, y etcétera, etcétera. Y ellos dicen, no, 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 no lo aceptamos, no queremos, no, no, no nos conviene. Es decir, no está siendo rechazado por personas únicamente que no saben, tal vez son personas que saben de política y otras cosas más, pero no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos son corruptos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Jesús es desechado por personas que eran altamente importantes en sistemas de gobierno, en sistemas de religión, si lo queremos llamar a trasladar a los sacerdotes, y en temas de personas estudiosas. Si lo queremos trasladar ya a un sistema social normal. Ancianos prácticamente son personas que reconocidas, que saben, que conocen, etcétera. Principales sacerdotes de todos los sistemas religiosos. Y los escribas son personas que son estudiosas. ¿Qué sé yo? Y estamos siendo rechazados nosotros por esto. Aunque seguimos a Cristo y buscamos a Cristo, vamos a ser rechazados porque nuestro pensamiento no va a caber en el pensamiento de ellos. No porque mi pensamiento sea superior, sino porque el pensamiento de Cristo es superior. ¿Me entienden? Ese es el punto. Y las personas rechazan por su propia manera de pensar. Hay personas que, por ejemplo, dicen de que no hay que hablar del infierno porque hablar del infierno no es hablar de amor. Y que no hay que meterle miedo a la gente. Entonces, ese es un pensamiento. Puede ser una persona que sea escriba, es decir, que haya estudiado filosofía. Él es un escriba. Un escriba es un estudioso. Él es filósofo y conoce, no, es que para qué meterle miedo a la gente. Y comienza a hablar un montón de tonteras. ¿Qué punto es aquí? El punto es de que no hemos entendido lo que representa el amor. Es decir, si yo le digo a Emilio, si usted no cree en Cristo, se va a ir al infierno, no significa que no esté hablando de amor. Por cuanto le estoy diciendo, le estoy avisando. Y la persona me puede decir, ¿para qué me va a meter miedo? Es que no es meterle miedo, es avisarle. Si usted tiene miedo, por supuesto que va a tener miedo. Es ilógico que no tenga miedo. Si no tiene miedo, pues por algo va a pasar. Porque el miedo en ese momento le va a alertar a la persona. Le va a decir a la persona algo. Que está haciendo las cosas malas. Por eso es la Biblia, de que aquel que hace lo bueno, ¿por qué ha de temer? Pero aquel que falla delante de la justicia va a tener temor por la justicia. Entonces, hablar de infierno no es quitar el amor. Simple y sencillamente es manifestar el amor. ¿Por qué? Porque yo voy a avisarles. Yo les voy a avisar de que se van a morir. Y si se mueren, van a caer en el infierno. Pero no los estoy condenando, les estoy avisando lo que va a pasar. Hay una diferencia de condenar a alguien al decirle lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo miro a alguien y le digo, mira, te va a pasar esto y esto y esto, porque yo te lo deseo, que te deseo el mal, por ejemplo, alguien le diga a alguien. Eso es un sentir, un requerimiento que la persona quiere para la otra persona. Pero es muy diferente que yo vea las cosas y le diga, mira, ten cuidado. Eso es, por supuesto, por ejemplo, yo he hablado con personas de Brasil y, por ejemplo, y no estoy poniendo mal el país, por ejemplo, pues, sino por ejemplo, porque yo le he preguntado, miren cómo es la ciudad de San Paulo. Unas personas me dicen, mira, es una ciudad maravillosa. Tiene muchas cosas que hacer, hay multitud de personas buenas para tratar, etcétera, etcétera. Hay otras personas que me han dicho, mira, Sao Paulo es una ciudad violenta. Otras personas me han dicho, mira, San Pablo es una ciudad peligrosa. Entonces tengo dos características. Tengo aquellos que me dicen que es excepcional la ciudad y otras personas que me dicen de que es violenta. Pero no significa que yo voy a andar temblando y no voy a ir a Sao Paulo porque tengo miedo que me van a hacer algo, porque dicen que son violentos, de plano me van a matar. No. Si yo lo pongo de ese objetivo, si yo puedo ver las dos pautas, si yo sé que es una ciudad excepcional, pues la puedo ir a visitar. Pero también me tengo que andar con cuidado porque también me dijeron de que es una ciudad peligrosa o violenta. Por consecuencia, yo no voy a salir a las 12 de la noche porque sé que voy a estar más propenso a un robo o a algo que a las 12 de la tarde. Entonces, tenemos que entender ese punto, ese aviso que Dios da. Esa oportunidad que dice, miren, si ustedes no creen en mí, se van a ir a condenación eterna. Dios está diciendo lo que puede pasar, lo que va a pasar si no ocurre. ¿Me entiendes? Como que alguien viene y toma una botella de Coca-Cola y una botella de leche al mismo tiempo, simple y sencillamente va a ser un caos estomacal. Y si yo le aviso a alguien, mira, no tomes leche juntamente con Coca-Cola al mismo tiempo, porque si no te va a dar alguna enfermedad. Ah, no me metas miedo y se mete las dos en la boca, simple y sencillamente no es meterle miedo, es estarle avisando lo que puede pasar y que sea precavido. Entonces, cuando alguien habla de que el infierno está ahí propenso y que la persona, si no cree en Jesús, va a entrar en una condenación no es el hecho de meterle miedo, es el hecho de que le estamos avisando. Si viene miedo, bienaventurado porque vino miedo, porque ese miedo lo puede apartar. Y ese es el otro punto que las personas a veces no entendemos. Cuando alguien avisa algo, es para que esté propenso a entender, porque hay personas que no van a aceptar simple y sencillamente el amor. Es decir, no van a aceptar a Cristo porque lo aman, necesariamente, sino que van a entender que hay una condenación y ellos por querer buscar ser libres de esa condenación, van a buscar a Dios. Y eso es lo que no entendemos. Porque a veces no entendemos que la persona no va a buscar a Dios. Y cuando Jesús anuncia las cosas que van a pasar, es advirtiéndonos, porque hay momentos que no ni siquiera se nos viene a la mente el amor. Aunque nosotros digamos y proclamemos el amor, no es que el amor aquí, que el amor allá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay momentos que se nos borra prácticamente, por así decirlo, el cassette, dirían algunos, se nos borra la mente y se nos olvida que hay que amar. Entonces ahí vienen palabras que nos ayudan a reaccionar, en este caso la condenación. Es como un niño a veces hace las cosas y las va a hacer porque las quiere hacer. No anda pensando si ama al papá o no. Él viene y las hace y comete un error y viola la ley del papá y hace todo contra lo que le han enseñado. Pero si el papá le dice, mira, si tú no haces esto, yo te voy a pegar, el niño no va a pensar, ah, por amor a mi papá no lo voy a hacer, ¿no? El niño va a estar al tento de que le metan un par de cinchazos y no va a querer el par de cinchazos. O el castigo que le van a dar. Él no se pone a pensar en el amor. Entonces, ¿qué va a librar al niño? El castigo, el decirle que lo van a castigar. Pero el papá no lo va a hacer por el hecho de odio para pegarlo, para meterle miedo al niño, sino para guardar y proteger al niño. Es el objetivo principal. Por eso que Jesús habla constantemente y anuncia cosas que van a pasar, no necesariamente para meterle miedo a la gente, sino para avisarles. Es. Por supuesto, si yo voy a un lugar y le digo a alguien, mira, en ese callejón roban o en esa calle roban, no le estoy diciendo a la persona para meterle miedo, sino para avisarle. Si esa persona dice, no, es que tú me estás metiendo miedo, entonces yo voy a pasar por esa calle porque tú no hablas conforme al amor. Entonces la persona se va a meter a la callejón, le van a robar. Y la persona puede caminar y sin miedo y le van a robar y la persona no va a tener miedo. Claro, pero le robaron. Entonces, ese es el punto al que no entendemos nosotros con lo que hablamos del infierno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con la mentalidad superior, con la mentalidad de Cristo. De que uno puede anunciar las cosas, pero la persona puede rechazarla porque él piensa que tiene un grado de sabiduría. En el caso de los ancianos, otras personas que son principales sacerdotes, con son religiones, que van a decir, no, es que eso no es correcto porque mi religión dice que X, Y, Z. Y otras personas que son estudiosos de la ciencia y demás van a decir no, porque eso no lo comprueba la ciencia. Entonces nos van a rechazar en ámbitos. Van a rechazar lo que representa la cruz de Cristo, van a rechazar lo que representa Cristo mismo, que es eternidad, y que representa muchas cosas. Filósofos que van a decir no, es que eso no va conforme al amor, pero va exacta y completamente conforme al amor. Cuando las personas hablan del amor, no hablan de justicia. Y cuando Dios habla de amor, habla de justicia. Dios va a condenar a la gente porque no se sujetaron a una justicia. Pero la gente misma exige justicia. ¿Pero qué justicia? Su propia justicia. Pero cuando viene la justicia de Dios, no les gusta. ¿Por qué? Porque los condena. Y por eso mismo las personas rechazan a Cristo. Entonces no pensemos nosotros que ahora prácticamente vamos a ser moneditas de oro que nos van a aceptar sobre todos lados o todo lugar, inclusive dentro del mismo sistema de creencias religiosas, en este caso puede ser evangélicos, mormones, adventistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, las ramas que puedan haber del mismo cristianismo, tampoco nos van a rechazar, nos van a aceptar si vamos a predicar una verdadera palabra de Dios. Vamos a tener conflictos por muy ungidos que seamos. La misma comunidad nos puede rechazar. Hay un predicador, creo que le llaman el príncipe de los predicadores, ya de hace años, al parecer, según historia, parece que también los de la misma denominación de él lo comenzaron a rechazar porque él comenzó a enfocarse en la verdad. Y la misma comunidad prácticamente de creyentes, aunque no es muy común esa historia, por lo que he notado o he investigado, prácticamente dice que lo rechazaron por las verdades que él estaba proclamando porque no iban conforme al su sistema o estatus doctrinal de esa denominación. Y eso va a pasar en todos los ámbitos, nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque vamos a buscar crucificar la carne y crucificar todo lo que procede del mundo. Y esta mentalidad superior en el sentido de meternos en Cristo y conocer su verdad, las personas no lo van a asimilar ni en sabiduría, ni en sistemas religiosos, ni en sistemas de ciencia o estudio en la comunidad. Entonces no esperemos que nos acepten, sino esperemos que nos rechacen prácticamente. Es mejor estar preparados. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que por causa de mí os persiguen y vituperan. Bienaventurados son. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ya mencionamos los ancianos. En ese tiempo eran sistemas de autoridad altos, de consejo, de testigos, etcétera. Principales sacerdotes, sistemas de entendimiento e intercesión y demás. Y escribas también estudiosos de la ley y todo lo demás. Dice, y que sea muerto y resucita el tercer día. Entonces prácticamente Jesús sabía el plan de Dios. Y el plan de Dios no solo significaba yo voy a ser el Cristo. Porque a veces hablamos de propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y regularmente cuando se escuchan predicaciones hablan de lo mismo. Tu propósito, tu propósito, tu propósito. Yo busco mi propósito en la vida, yo busco mi llamado en la vida. Pero a veces nos quedamos cortos en ese sentido. Pero cuando vemos a Jesús, él conoce su propósito y no solo el propósito, sino la consecuencia de su propósito. Entonces sí tenemos un propósito. Y alguien y su llamado. Ah, el llamado es a ser apóstol, el llamado es a ser pastor, el llamado es a ser evangelista. Su propósito en la vida es predicar el evangelio. Amén. Pero también veamos la consecuencia de lo que eso va a pasar, de lo que eso va a acontecer. Porque si no, solo va a ser una vanagloria. Ah, no, el evangelista, y pone en su Facebook, evangelista fulanito de tal, internacional. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No, es que Dios me llamó para ser evangelista. Sí, pero ¿para qué lo pone en su Facebook? ¿Y para qué pone internacional? Hasta se queda corto con internacional. Porque la Biblia dice que nosotros no somos internacionales. Porque cuando hablamos de internacional estamos hablando de multitud de naciones o de que ca la capacidad de estar en varias naciones. Pero la Biblia habla de ¿cómo se llama?, de aspectos celestiales o espirituales. Entonces, aquel que es evangelista o es ministro verdadero del Evangelio no se basa en naciones, se basa en aspectos celestiales o espirituales que van más allá de un terreno puramente físico. Y cuando la persona dice que es evangelista internacional y se pone ahí metido en su Facebook porque él dice que es más cool o porque es mejor o para que las personas vean que él predica en varios países, está equivocado, porque la misma Biblia habla de que la misma iglesia da testimonio a seres espirituales como ángeles, principados y potestades para testimonio a todas las naciones. Entonces nos quedamos cortos al nombrarnos a nosotros mismos internacional. ¿Por qué? Porque vamos más allá de lo nacional o internacional. Estamos hablando de cosas celestiales. Entonces, cuando Jesucristo conoce su propósito era ser el Cristo. ¿Y qué representa ser el Cristo? Representa tener los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en él, todo en él. Él conocía su ministerio, su llamado, su propósito. Su propósito era no es solo llevar la palabra, sino ser crucificado. Su propósito no solo involucraba ser crucificado, sino también lo que eso significa, entrar en padecimiento, desechado por su misma nación. Es como que yo vele por el bien de mi país, en este caso Guatemala, y que yo comience a hacer obras para Guatemala y que toda mi nación me condene por causa de las buenas obras que yo hago y me deseche y me ejecute una gran muerte por causa de hacer yo cosas buenas por mi país. No es lo mismo que, por ejemplo, yo haga algo y que otro país me condene porque puede ser enemigo de mi país, a que mi mismo país y que yo vele por mi propio país me deseche. En este caso pasó con Cristo. Él estando viviendo en su país, velando por su país, por eso dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces no esperemos ser aceptados. Esperemos hacer la voluntad de Dios como Jesús lo hizo. Busquemos el ser crucificados con Cristo. Y no solo busquemos mi propósito es X, Y, Z. No. sino también las consecuencias que mi propósito involucra. ¿Me entienden? Ah, es que yo voy a ser profeta porque Dios me habló a través de un sueño, o Dios me habló a través de otro profeta, o otra vez Dios me habló directamente al oído y me dijo, tú vas a ser profeta. O yo leí en la Biblia y mientras yo leía en la Biblia cuando decía lo que era profeta, Dios me asimiló que yo voy a ser profeta. Amén, pero prepárese. Prepárese para ser perseguido, desechado y otras cosas más que un profeta tiene. Porque a veces solo dan las personas gala de que van a ser profetas, pero no comprenden todo lo que representa un profeta y todos los enemigos que va a adquirir por cuanto va a ser profeta. ¿Va a ser en la palabra de Dios? Claro. ¿Le va a doler que lo desechase? Pues claro. Pero se tiene que preparar y quite la vanagloria de su corazón. Porque un profeta no solo significa profetizar y prosperidad, aparentemente, sino representa muchas cosas que Dios va a hacer en la vida de ese profeta, pero que la persona no lo va a entender. Ejemplo número uno, a un profeta le dijeron, yo te quitaré el deleite de tus ojos y prácticamente matan a la esposa. O prácticamente Dios se lleva a la esposa. Prácticamente otros profetas lo rechazaron, otros profetas lo llevaron a hacer cosas que aparentemente iban fuera de la ley. Otros profetas, como en el caso de Jeremías, que profetiza sobre todo en la nación y la mayoría de la nación lo desecha. Y ese profeta estuvo en cárceles, ese profeta estuvo padeciendo hambre. Vemos en el caso de Elías también, huyendo prácticamente o protegiéndose de algo que iba a acontecer por 3 años. Recibiendo amenazas de muerte. Entonces está el ministerio, está el propósito, pero también las consecuencias que ese propósito o ministerio va a establecer. No solo para el lado de la luz y la verdad en Cristo, sino también la contienda que se va a levantar, no solo en ámbitos religiosos, si lo queremos ver así, o doctrinales o espirituales, sino inclusive en ámbitos políticos y en otros ámbitos como culturales. La persona lo van a rechazar completamente. ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo por vivir una verdad del perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios se va a manifestar así. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque la Biblia dice, y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando habla de amar más las tinieblas que la luz, no significa que no amaron la luz. Significa que lo amaron a la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dice la Biblia, amaron más. ¿Qué significa amar más? ¿Qué les gusta más? Es como una persona que es hombre y vive a dos mujeres. Hay una mujer que le va a gustar más, pero la otra también le gusta. Pero la otra le gusta más. Y se casa con esa. Igual si hay una mujer y hay dos hombres. Hay un hombre que le va a gustar más que el otro. Si los dos son bonitos, por ejemplo, los dos son de buen aspecto, inclusive son de buen carácter, hay uno que le va a gustar más. Y con ese se va a casar. Asimismo pasa con las tinieblas. Las tinieblas van a tener una apariencia de belleza y que Jesucristo una verdadera belleza. El problema está que la persona le va a gustar más las tinieblas y por consecuencia una condenación, porque la Biblia dice eso. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Y por consecuencia, si hablamos de condenación, hablamos de condenación eterna y por consecuencia el infierno. Pero también cuando hablamos de verdad en Cristo y creer en Él, hablamos de una eternidad. Entonces las personas prácticamente se escandalizan por decirles de que si no creen en Jesús se van a ir a condenación eterna, se escandalizan y pegan el grito en el cielo. Pero cuando uno les dice que si creen en Cristo van a tener una eternidad de amor en Él, lo rechazan. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero sí tiene una lógica, ¿por qué? Porque el hombre no ama, porque lo que representa la santidad involucra dejar de hacer cosas que son incorrectas y por consecuencia hacer lo que es correcto. Entonces lo que el hombre teme es dejar de hacer lo que le deleita y lo que deleita es pecado y no lo quiere dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no, nosotros también no somos a veces buenos transmisores de la verdad y lo que representa realmente Cristo y la bondad y pasión que Cristo refleja en nuestras vidas. Entonces, para concluir, vuelvo a resaltarlo, podemos tener padecimientos, no solo es el propósito, sino también la reflexión de lo que el propósito puede ejecutar en mí. Esto lo hablamos ya en Hebreos 12:2, que dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, y menosprecio el oprobio. Así que van a haber cosas que no van a ser gratas. Como en el caso de Esteban también, de que él predicó y todo, y lo apedrearon. Y cuando hablamos de apedrear, no significa necesariamente que yo vaya a la calle y acabo de agarrar piedras y tirármelas, sino que también pedradas pueden ser de que alguien me rechace y me insulte por causa de mi creencia en Cristo. Entonces, pero es bien importante esto que Jesús dijo, y dice, y que sea muerto. Él sabe lo que va a su propósito, que sea muerto. Su propósito no era, es que me voy a ir arrebatado como Elías. O como Enoc. Ah, Jesús como Enoc. Ah, no, es que miren, yo me voy a ir arrebatado, yo no voy a padecer muerte. No, yo voy a morir. Yo voy a morir. Y voy a morir de una crucifixión vergonzosa y penosa, porque Jesucristo sabía, él sabía de que la historia de la cruz era que las personas lo desnudaran y estuvieran ahí. Entonces Jesús reflexionó, saber por cuántos años. Porque es lógico, si tenemos un imperio romano que había conquistado a los israelitas o a los judeos, quiera que no, en un lapso de 30 años no significa que no hayan crucificado a una persona en 30 años. Si inclusive podemos colocar así, por ejemplo, una persona por año que se haya rebelado contra el imperio romano, estás hablando de 30 personas que Jesucristo miraba, que había por año. Si Jesús comienza a asimilar los 10 años, estamos hablando de que él vio 20 crucificados. Tomando en cuenta ese aspecto, no necesariamente significa que va a ser así. Puede haber que sido, en esos 20 años pueden haber sido dos, pero ya lo vio dos veces. O inclusive en esos 20 años puede haber sido una persona, pero lo vio. Vio lo que representa el castigo. Vio lo que representa cómo es humillado y avergonzado y cómo es desnudado y puesto a los ojos de todos. Y escarnecía a esas personas. Entonces, prepararse realmente para eso. No necesariamente es, ah, es que cuál es mi propósito en la vida y comenzar con cuestiones que no son muy gratas en aspectos que lo romantizamos, por así decirlo, pero no vemos una certeza de lo que realmente es. Y la certeza es esta, necesitamos morir. Necesitamos morir a lo malo y comenzar a buscar realmente a Cristo. Pero también eso va a llevar a una resurrección. Y Jesús sabía todo, Jesús, el plan. Sabía el padecimiento, sabía el rechazo, sabía la muerte, pero también conocía su resurrección. Tenía una esperanza. A eso es lo que quiero llegar. Va a pasar muchas cosas, pero tenemos esperanza, sobre todo cualquier esperanza, mucho mayor a cualquier entendimiento o razón. Y esto es una resurrección. Es decir, una vida mucho mayor que cualquier otro. Todos van a ir a la muerte, todos. Pero no todos van a tener una resurrección de eternidad. Y esta es la esperanza en la cual vivimos, la resurrección. Entonces vamos a dejarlo acá y pues el día de mañana continuaremos con esto. Y mencionando esto, que tengamos bien en cuenta esto, no solo cuando veamos nuestro propósito en la vida, cuando hablamos de cuestiones del Evangelio, sino también lo que va a involucrar este propósito y lo que va a acontecer en contra de mí a causa de vivir este propósito. O este llamamiento, o este ministerio, y no meternos en la mentalidad del mundo, en la verdadera mentalidad del Cordero de Dios. Entonces vamos a orar, Padre, bendito en el nombre de Jesús, te queremos agradecer por hablarnos, por llevarnos a entender tu verdad, tu misericordia y tu palabra, entender que las verdades que vivimos o habitamos son mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar, y necesitamos prácticamente tu presencia para poder sobrellevar todas las cosas, para poder habitar en ti constantemente y para siempre, y poder asimismo deleitarnos en tu palabra y en tu presencia. Ayúdanos, por favor, a poder invocar tu nombre y ser salvados, y a entender y ser conscientes de lo que va a acontecer tanto en persecución, en maltrato, por así decirlo, en vanidades y en vanaglorias, etcétera, de todo lo que pueda acontecer en mi día a día, Padre, te lo pido, ayúdanos, por favor, para que no sea sorpresa de que en dado caso de repente alguien nos vaya a menospreciar totalmente a causa de la verdad del Evangelio. Para que no nos tome por sorpresa. No solo digamos es que el Señor me llamó a ser ministro, pero ¿por qué me rechaza? No tiene que ser sorpresa para nosotros, Padre, porque contigo lo hicieron, Jesús. Así que hoy, Padre amado, te pido fortaleza, entendimiento, razón y verdad en todos los aspectos para que podamos creer en ti, Padre, y podamos habitar constantemente en tu verdad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto, honor y placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Siempre recordándoles que también estamos en diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Twitch, VK y Castbox, transmitiendo en vivo. Pero también asimismo estamos compartiendo contenido en otras redes y esperando pues de que todos busquemos realmente a nuestro Cristo, a nuestro amado, a nuestra salvación. Y pues Él nos va a otorgar la capacidad de sobrellevar todas las cosas. Como su palabra dice en Romanos, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Jesucristo vivió eso. Así que a pesar de que pueden rechazarnos, tenemos a alguien que nos va a aceptar tal cual en el aspecto de meternos en una eternidad. Y este se llama Jesucristo. Y estaremos en su presencia eterna y plena todos los días, a pesar de ser rechazados por el mundo, pero aceptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, Dios santifique y vivifique sus corazones y los aliente a seguir a pesar de todas las circunstancias, porque tenemos esperanza de vida en Cristo. Bendiciones a todos y paz y gozo a sus corazones. Bendiciones.